Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, pues desde Milán te digo que Luis Enrique Martínez, el seleccionador nacional, es sin lugar a dudas el gran triunfador del partidazo que ayer hizo España, ganando aquí en San Siro 50 años después a la campeona de Europa, es decir, a Italia. El seleccionador estaba mirado con lupa. El seleccionador tenía todos los focos apuntando hacia él. El cañón de luz informativa le señalaba después de decir esto en la previa.
Lo siento, pero yo no tengo noticias de nada porque no leo, ni miro, ni veo, ni os escucho. No me interesa lo más mínimo lo que sucede alrededor de la selección. Pues no os leo porque creo que sé mucho más de fútbol que la mayoría de los que opinan y porque tengo mucha más información que vosotros.
Bueno, pues acertó, sabe más de fútbol que la mayoría y la gran pregunta es saber cómo habrá despertado hoy Luis Enrique. ¿Habrá leído los periódicos? ¿Habrá escuchado la cadena COPE? ¿Habrá visto televisión? ¿Cómo estaba hoy el seleccionador Miguel Ángel Díaz Milán?
Te puedes imaginar, Manolo, con una sonrisa de oreja a oreja, fue sin duda el gran triunfador de la noche. Le salió todo bien, su planteamiento con un falso 9 y su apuesta por los jóvenes. Aún así, no sacó pecho en la sala de prensa y se mostró más respetuoso con los medios de comunicación que en la previa. A Luis Enrique se le preguntó si una victoria tan contundente y tan histórica le invitaría a consumir información deportiva.
Está lo suficientemente feliz como para variar sus costumbres y mañana leer o escuchar la radio o ver la televisión.
No tengo por norma leer prensa. No leeré nada mañana, seguro. Ya mañana lo que haré será analizar el partido en profundidad.
Bueno, hay que decir que ese triunfo, imagino a Arauz, que será prácticamente el foco de atención en toda la prensa deportiva de nuestro país.
Pues sí, elogios y más elogios en la prensa para el entrenador asturiano. Manolo, el diario Marca lleva en portada que Luis Enrique gana su apuesta y la selección acaba con el récord de Italia. Y en páginas interiores leemos lo que tú digas, Luis. El diario AS habla de una victoria de entrenador y profundiza diciendo que Luis Enrique es el líder y que siempre tiene razón. El Mundo Deportivo habla de una exhibición de Luis Enrique y el diario Sport titula San Sirazo de los soldados de Lucho.
Bueno, pues atención, porque hasta los italianos reconocen que España, la España de Luis Enrique, fue muchísimo mejor. Cuéntamelo, jurado.
Sí, todos van en esa misma línea, reconociendo también labores individuales, los debuts de la selección española. También opinan que es mejor caer en un partido como el de ayer que en otra competición más importante. Bonucci, por ejemplo, también ha pedido disculpas en redes sociales por su expulsión, que reconoce justa. Y el seleccionador, Roberto Mancini, ha admitido que no pudo hacer mucho más ante una España que jugó tremendamente bien.
Leo sicuramente ha commesso una leggerezza.
Leonardo Bonucci cometió una ingenuidad y en estos partidos no puedes cometer esos errores. Además, hay que decir que España es un gran equipo y juega muy bien al fútbol. Ha sido un partido igualado en cuanto a nivel de ocasiones y nosotros fallamos alguna realmente clamorosa. Es una lástima porque podíamos haber luchado hasta el final.
Bueno, pero lo que sí parece claro, aunque el verbo sea un poquito grosero, que hay que mamar con Luis Enrique, ¿o no, Dani Senabre?
Hombre, Manolo, está feo decirlo así con esas palabras, pero sí, ya que lo dices, a mamar, toca mamar con Luis Enrique. Al final aquí hay dos debates. Uno, en el que yo creo que más o menos nos pondremos todos de acuerdo, que es que Luis Enrique no va a ganar nunca un premio Miss Simpatía en las ruedas de prensa. Y otro es el Luis Enrique entrenador, que es un pedazo de entrenador. Y a mí me parece muy bien que todo el mundo lo llame borde, pero que sepan separar eso de ser un entrenador que con mucho menos talento que casi todas las últimas selecciones españolas de los últimos años, le saca un rendimiento brutal. Podría cruzarse de brazos como otros y decir, es lo que hay, pero no, él lo mete en semis de la Eurocopa y en la final de la Nations League.
Bueno, la gran noticia es que España ganó, la segunda gran noticia es que España se clasificó para la final. Pero Munilla, hay muy buenas noticias en el equipo español y casi todas protagonizadas por los chavales, algunos incluso debutando por primera vez.
El primero, Gaby, que al final fue titular, debutante más joven en la historia de la selección con 17 años y 66 días. Sorprendió su personalidad y su buen hacer en ataque y defensa, y él lo vivió así.
Poder salir titular no me lo esperaba, pero bueno, estaba atento para cualquier cosa. Es un orgullo para mí poder ser el jugador más joven en la historia y representar a mi país y encima con victoria.
Luego, Jeremy Pino, otro debutante que se salió, jugó la segunda parte y fue una pesadilla para Italia por velocidad y por desborde. Y da la clave del éxito, Jeremy Pino, de una selección tan joven.
Yo los que conozco tienen una personalidad increíble y juegan como hacen en el barrio, en el parque o con sus amigos.
Vamos a destacar, Manolo, también a Marcos Alonso, disfrutando en el lateral izquierdo como si fuera un habitual de la selección. Seguro atrás, atrevido arriba, casi marca un gol incluso, y así vivió el partido.
Sobre todo en el primer tiempo, en igualdad numérica, hemos estado muy superiores y bueno, luego más tranquilos, intentando tener más control con la pelota y al final sufriendo un poco, pero la victoria es lo que cuenta.
Y el gran protagonista, Ferran Torres, el héroe con su doblete, tras sendas asistencias, por cierto, de un inmenso Oyarzábal. Ferran lleva 12 goles en 21 partidos con España y tenía ganas de revancha con Italia.
Era un partido muy especial, caímos eliminados contra ellos en semifinales de la Eurocopa y bueno, qué mejor que ganarles aquí en su casa en otras semifinales y sobre todo muy contento por el equipo.
Bueno, todas las conclusiones son positivas porque España hizo un gran partidazo en la primera parte, pasando por encima a Italia, y en la segunda prácticamente recreándose en la victoria. Pero siempre, Basteiro, hay cosas que mejorar. ¿Hay algún apunte, algún punto negro que no nos gustara ayer?
Y es que pese a la victoria de ayer ante Italia, son varios los puntos sobre los que continúa teniendo que trabajar Luis Enrique. El primer punto es evitar los errores individuales. Ayer el fallo de Jeremy Pino, un córner a favor, terminó suponiendo un gol en contra que pudo ser un disgusto a 7 minutos para el final. En segundo, la fragilidad defensiva. Se necesita bastante más contundencia atrás para no conceder ocasiones tan claras. Y el tercero, reflejar la superioridad que se ve sobre el campo en el marcador. España domina los partidos. Ayer terminó con un 70% de posesión, pero acabó ganando por la mínima. Reconocen que hay que seguir trabajando Luis Enrique y el ayer debutante Jeremy Pino.
Hombre, es un partido que genera mucha satisfacción, pero no el más completo, no lo creo. Hay algunas cosas a mejorar en el tema posicional. No, no creo que sea uno de los mejores.
Yo pedí disculpas por el gol, que al final fue medio fallo mío. Y nada, todos muy contentos y muy bien.
Claro, pero todo eso es historia. Lo que hizo ayer España es impresionante, pero hay que pensar que el próximo domingo a las 9:45, en el mismo estadio que ayer, es decir, en San Siro, jugaremos la final. ¿Contra quién? Eso lo analizamos ahora. Pero lo primero que queremos saber es la última hora, porque había muchas preguntas en el aire. ¿Cómo estaba Ferran Torres? ¿Cómo estaban los nuestros? ¿Había algún tocado? ¿Cuál va a ser el planning de España? Miguel Ángel Díaz, cuéntamelo.
El partido, Manolo, solo dejó una mala noticia: el golpe que recibió Ferran Torres en el pie derecho y por el que tuvo que ser sustituido. Esta mañana ha sido sometido a pruebas, buenos resultados, no tiene lesión, solo tiene dolores y molestias, pero se espera que pueda jugar esa final del próximo domingo. Por lo demás, todos a disposición de Luis Enrique, no se prevén apenas cambio en la alineación. Por cierto, España ya tiene asegurados 4,5 millones de euros por el subcampeonato. Si España gana, se embolsará 6 millones.
Espera un momento, Miguel Ángel, porque hay que buscar rival. Está a punto de comenzar, a 6 minutos, 7 minutos de que rode la pelota en Turín. Juega Francia y Bélgica. Tenemos ya a Antonio Pérez del Castillo, los 11 del equipo de Bob Martínez y de Didier Deschamps.
Ya tenemos 11 de las dos selecciones, los de Roberto Martínez. Salen con Courtois, Carrasco y Hazard en el 11, acompañados por supuesto por De Bruyne y Lukaku. Por su parte, Francia contará con su tridente ofensivo: Griezmann, Mbappé y Benzema. Koundé es titular y a su lado estará Rafael Varane.
Y ojito, porque Guille Uzcano, dime la verdad, con la mano en el corazón, ¿a quién prefieres para España en la final? ¿A Francia o a Bélgica?
Pues hombre, yo creo que Francia ahora mismo es más completa. Es verdad que Bélgica tiene a Courtois, tiene a De Bruyne y tiene a Lukaku, sobre todo, tres muy buenos jugadores, pero creo que es un equipo un poco veterano, sobre todo en la defensa, no me parece 100% fiable. En cambio, Francia, aunque no hicieron una gran Eurocopa, para mí es el mejor equipo, la mejor plantilla posiblemente del mundo. Tiene una gran defensa, un gran mediocampo, no muy creativo, pero sí muy físico, y luego un tridente arriba que asusta. Así que para mí, aunque son dos muy buenos equipos, creo que para España sería mejor jugar con Bélgica.
Bueno, pues ya vemos a Eden Hazard y a Lloris, los dos capitanes de Bélgica y de Francia, preparados para saltar en el Comunale de Turín. Pero hay que recordar que Miguel Ángel Díaz, ¿cuál va a ser el planning de España, que ya están delante del televisor para ver el partido?
Todo el mundo en la concentración ahora mismo, Manolo, viendo este partido. Mañana nuevo entrenamiento en Interelo, la ciudad deportiva de la cantera del Inter. España volverá a ejercitarse en San Siro, en el que será el último entrenamiento previo a la final el próximo sábado.
Bueno, 20 minutitos faltan para que sean las 9 de la noche en España, 20 minutos faltan para que sean también las 9 de la noche aquí en Milán. Pero hay más cosas.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida, pata negra. La viña le da grandeza. El vino es pata negra.
Fortaleza. Bueno, pues ahora mismo Kylian Mbappé está pisando el césped de Turín. Ahora mismo el futbolista del Paris Saint-Germain va a jugar con el 10 a la España representando a Francia. Pero Mbappé no solamente es noticia, Charlie Saez, por lo que va a hacer ahora, sino por su futuro. Madrid, PSG, la madre, Florentino, Leonardo, Al-Khelaifi, cuéntamelo.
Y por lo que está pasando, Manolo, tú bien dices, esta semana ha hablado todo el mundo, empezó con Mbappé, siguió con Florentino, continuó con Leonardo, y la última Arauz en apuntarse a la fiesta ha sido la madre del artista, la madre de Kylian Mbappé.
Sí, ha sido un pequeño jarro de agua fría para la ilusión del madridismo tras escuchar a la madre de Mbappé en declaraciones a Le Parisien. Faisal Amari dijo: estamos hablando con el Paris Saint-Germain sobre la renovación y todo va bien. Con Kylian todo puede cambiar de un día para otro. Y terminó dejando este titular: seguir en el Paris Saint-Germain o salir al Real Madrid es como elegir entre papá y mamá.
El Madrid un día asiste a viendo a Mbappé como declara su amor por el conjunto blanco, Melchor, y al día siguiente ve como la madre dice que está un poco más cerca del Paris Saint-Germain. ¿Cómo se toma todo esto el conjunto blanco?
Bueno, pues con mucho respeto. Esas palabras tanto de Kylian como de su madre, unas declaraciones que aunque algunos ven de forma pesimista en el Real Madrid, no cambian esa opinión inicial que tienen sobre el asunto, por lo que van a seguir con la misma hoja de ruta, es decir, esperar que Mbappé no renueve para a partir del mes de enero poder acometer esa operación que ya intentaron en el mes de verano, pero siguiendo con la línea que está teniendo el Real Madrid del respeto al Paris Saint-Germain y sobre todo tratando de hablar lo menos posible.
Ciro López, ¿cómo interpretas tú ahora las palabras de la madre de Kylian?
No sé en el Madrid cómo habrán caído esas palabras, pero yo no le daría demasiada importancia. Yo creo que forma parte de la estrategia para que el chico tenga una temporada más o menos tranquila y que la afición más ultra del Paris Saint-Germain no se le eche encima. Por tanto, creo que forma parte de la estrategia y que el Madrid no se tiene que poner nervioso, porque soy de los convencidos que Mbappé jugará el próximo año en el Real Madrid.
Hay quien dice que la llegada de Messi a Francia provocaría o ha provocado que Mbappé esté algo más a disgusto en la que es su casa. En cualquier caso, el que sí que tiene claro que ha hecho bien este verano, José Luis Gil, ha sido Leo Messi con su fichaje por el conjunto parisino.
Un Messi que es feliz y que se lleva la portada y la entrevista principal del France Football de este mes, que sale el sábado, y que podría ser un presagio, ¿por qué no?, del próximo Balón de Oro. El titular que trasciende de esa portada es muy claro: no me equivoqué firmando por el Paris Saint-Germain. Y ojo al subtítulo, que hará daño en Barcelona. París es el mejor lugar para intentar ganar la Champions. Así que el sábado, todo el mundo al kiosco.
Veremos si el Paris Saint-Germain hace o no una gran operación para, en teoría, suplir a Mbappé. Lo que tiene muy claro Javier Tebas, Abel Madrigal, es que el Paris Saint-Germain está jugando con otras reglas a esto del fútbol.
El presidente de la Liga ha cargado de nuevo contra el Paris Saint-Germain. Tebas, en una entrevista para el equipo, ha vuelto a poner en duda la financiación del equipo parisino. Para el máximo responsable de la Liga, el PSG no tiene los ingresos suficientes como para confeccionar la plantilla actual. Se aventura a decir incluso que podría mostrar las cifras que respaldan el engaño del club francés al fair play financiero.
Y en estos días el Barça anda metido en temas de economía, de dinero. Ayer Reverter habló de la situación del Barça, pero ojo, avisó: hay dinero en caja para poder hacer fichajes.
La última salida de algún jugador importante nos genera un fair play positivo de más de 20 millones, por lo tanto el Barça podría fichar si fuera necesario.
Hablamos de 20 millones, Bayori, muchos nombres encima de la mesa, algunos que se salen de madre, otros que no llegan. ¿El Barça podría acometer alguna operación en este mercado invernal?
Sí, si el Barça puede incorporar en invierno, el objetivo sería reforzar la zona ofensiva, donde este verano se ha debilitado. Perdió a Messi, perdió a Griezmann en el último momento y vino Luke de Jong. Aparecen dos nombres, básicamente Dani Olmo. Las elevadas pretensiones del Leipzig hacen muy difícil a corto plazo su llegada. El otro nombre es el de Sterling, que por sus características le vendría muy bien al ataque azulgrana. Termina contrato en 2023, publica hoy The Sun que el City está tratando de renovarlo.
El sueño del Barça es evidente que sería fichar a un superdelantero. Un superdelantero es Erling Haaland. ¿Qué veremos? ¿Qué verano nos va a dar? Porque ya se está hablando de ofertas, pero también David Jiménez se habla de una renovación astronómica por el conjunto alemán.
Sí, eso es lo que dice el diario Bild, que afirma que el Borussia Dortmund quiere seguir contando con Haaland y le ha hecho una oferta de renovación muy, muy jugosa. El noruego, que ahora cobra 8 millones de euros, pasaría podría cobrar casi el doble, 15 millones anuales hasta 2023. Un ofertón con el que el Borussia quiere que Haaland por lo menos se piense un poco su futuro, porque sabe que Real Madrid, PSG y alguno de la Premier van a ir a por él en 2022.
8 y 45 y hemos conocido, ojo, un movimiento de acercamiento entre Laporta y, atención, Xavi Hernández.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Lo último que sabíamos del Barça y de Koeman era esa ratificación, por lo menos momentánea, para que Koeman, por lo menos hasta que se recuperen los jugadores lesionados, tenga un margen de maniobra en el conjunto culé. Pero hoy, Víctor Navarro, noticia, ¿es verdad que Laporta y Xavi Hernández han hablado del futuro del Barça?
Sí, sí. Esta misma semana Joan Laporta ha llamado a Xavi Hernández por iniciativa propia, retomando un contacto que se había enfriado en los últimos meses. El entorno más cercano al entrenador del Al-Sadd confirma a nuestra compañera Silvia Ortiz esta conversación, en la que Laporta le explicó la situación económica y deportiva del Barça y donde, por supuesto, también hablaron de asuntos personales. Laporta da un paso más, llama por primera vez a un entrenador y Xavi encabeza ya la lista de sucesores de Ronald Koeman.
Parece el favorito para todo el mundo. También lo es Albert Díez para un ex del Barça que ahora mete goles con el Atlético de Madrid.
Y que se llama Luis Suárez. Recuerdo, Carlos, que compartieron vestuario en el Barcelona Luis Suárez y Xavi Hernández. Suárez explica en el canal de Twitch del periodista Gerard Romero que en la situación actual que vive el Barcelona, él no recomienda a Xavi que coja las riendas del primer equipo, pero que puestos a pensar en un candidato idóneo y que reúna todas las cualidades para entrenar al Barcelona, Xavi tiene que estar el primero de la lista.
Sí, es el candidato número uno. Sí, ¿por qué? Porque conoce el club, le puede sacar mucho mérito a los jugadores, sabe la filosofía que tiene el club de jugar, que es 4-3-3, no va a andar haciendo cosas raras. Yo creo que si él agarra ahora, él sabe cómo es la realidad del club, pero la gente tiene que tener esa paciencia con él para llegar a sacarle rendimiento a al club como él quiere.
Sí que es cierto que parece raro que la semana en la que ratificas a Koeman se desvele que has hablado con Xavi Hernández, al que todo el mundo señala como tu sucesor. Por eso te pregunto, Luis García, ¿tú entiendes este acercamiento justo ahora de Laporta a Xavi?
Sí, lo comprendo y me parece bien. Es que Xavi es mejor entrenador para el Barça que Koeman, y si algo ha quedado claro es que a Laporta a Koeman no le importa nada, ni le respeta, ni parece que le tenga demasiado aprecio. Como no tenía pasta para echarle y no tenía sustituto, pues, Ronald, ¿tú qué quieres? ¿Que te ratifique en público? Pues yo te ratifico, si es que me das exactamente igual. Ahora lo que está intentando es convencer a Xavi, por eso se acerca a él. Y porque, como digo, Koeman no le importa lo más mínimo a Laporta ya.
Seguimos con unas cuantas de entrenadores. La primera, Pedro Zamora, nos lleva hasta el Levante porque el cuadro granota ya es oficial, tiene nuevo entrenador.
Sí, es Javi Pereira, ahora falta que llegue y puede que tarde, porque está guardando cuarentena en China después de rescindir con el Henan Songhan. Aunque el Levante está intentando adelantar su viaje, podría demorarse hasta la semana que viene. Lo que está claro es su contrato hasta final de temporada y dos más si siguen en primera.
También estamos viendo, Gema Santos, los primeros días de Quique Sánchez Flores como técnico del Getafe.
Y ha llegado dando caña a Charlie, porque desde que fue presentado ayer ya ha dirigido tres entrenamientos y mañana otra vez otros dos entrenamientos mañana y tarde. Quique quiere aprovechar al máximo este parón para poner a punto a su equipo, porque como dijo en su presentación, tiene que hablar poco y trabajar mucho. Aunque hablar, Charlie, te anuncio que sí que va a hablar, lo va a hacer esta noche en el partidazo con Juanma Castaño.
Y la queja del día la encontramos en Pucela, porque buena rajada Juan Carlos Amón se ha pegado hoy Pacheta acerca de que la segunda continúe y que, eso sí, los internacionales no estén.
En segunda también juegan internacionales y por lo tanto debería parar. Es el mensaje de Pacheta, repetido ya desde hace varias semanas, pero que se ha acrecentado ante la larga lista de bajas que tiene para el partido de mañana ante Málaga. Tiene tres jugadores convocados, que podrían haber sido cuatro si no llega a estar lesionado el Jamik, porque tendría que haberse ido con Marruecos. Mismas obligaciones, mismos derechos, es lo que reivindica el técnico burgalés.
Es que yo creo que al final esto es un tema de normalidad. Es que, joder, es que hay que parar. Yo no me voy a quejar de que tenemos que jugar domingo, miércoles, domingo. La semana que viene jugamos en seis días tres partidos. Pues, si hay que competir, se compite. Pero compito con toda mi plantilla, que para eso los tengo. No con unos sí y otros no. Unos sí y otros no, que no los elijo yo. O sea, me los quitan. A ver, no hay nada más grande que jugar con tu selección, joder. Pero, coño, que se puede dar todo.
La que ha estado a punto de liar Koundé en el partido entre Bélgica y Francia, vaya ocasión para los belgas, Chato.
Minuto 4 de partido y el partido ha empezado fuerte. Lloris acaba de salvar un gol con un paradón a disparo de De Bruyne en área pequeña. Minuto 4 de partido, Bélgica 0, Francia 0.
El partido, por supuesto, lo pueden seguir en la aplicación de COPE de Tiempo de Juego con la dirección de Erifrade y la narración de Santi Duque.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Al margen de lo que ocurra en los partidos internacionales, este parón Melchor le puede venir bien al Real Madrid para recuperar a algún jugador lesionado de cara a la próxima jornada de Liga, que no va a ser, y si va a ser partido de Champions.
Sí, va a ser el día 19 en Kiev ante el Shakhtar. Hay que recordar que Ancelotti espera recuperar a 6 de los 8 lesionados que tiene en estos momentos. El equipo ha vuelto hoy al trabajo tras 3 días de descanso, sin esos 11 internacionales, también sin Casemiro, que tiene que guardar reposo por una infección bucal, pero como te digo, recuperando efectivos. Marcelo ha trabajado ya con el grupo, Mendy ha hecho una parte también con el colectivo, Asensio trabajo individual y los 5 restantes han hecho trabajo en el interior. David Alaba, desde la concentración de Austria, ha hablado del palo que supuso perder ante el Sheriff.
Bueno, no fue fácil para nosotros la derrota contra el Sheriff. Después del partido acabamos bastante vacíos, también emocionalmente.
También semana para recuperar lesionados en el Atlético de Madrid, Javi Gómez.
Bueno, última hora que pasa por el estado físico de Marcos Llorente, el internacional español que sigue sin entrenar con el grupo, pero según hemos podido saber estará disponible y por lo tanto recuperado para el próximo partido, es decir, el partido de Champions ante el Liverpool. La próxima semana volverá con el grupo y ya estará a disposición del Cholo Simeone.
En el Sevilla también pendientes de recuperar jugadores, Víctor, y de hacer mucho trabajo estos días de paro liguero.
Sí, porque todavía se habla en el Sevilla de la primera derrota que llegó en Granada y sobre todo de la pobre imagen que ofreció el equipo. El equipo, lejos de enfadarse por las críticas, ha hecho autocrítica. Por ejemplo, después del partido, Navas dijo que el equipo debería mejorar y salir siempre desde el principio a no especular. Y Diego Carlos, en las últimas horas, los medios oficiales del club, ha exigido casi públicamente más al equipo en el plano ofensivo y dice que hay cosas que arreglar todavía.
También recupera ánimo y efectivos el Celta de Vigo y ojo y Ricardo de Miguel a lo que ha dicho Nolito en sala de prensa.
El gaditano se deshizo en elogios hacia el delantero de Moaña y es que es cierto que no ha sido para nada el mejor inicio de temporada para Yago Aspas, sin embargo su compañero le defiende. Así hablaba Nolito sobre el príncipe de las bateas.
De puta madre, amigo. Lo veo bien. Yago para mí es el líder del Celta y es el mejor jugador de la historia del Celta. Hay que ponerle varios monumentos en Galicia. Uno en Moaña, uno en Vigo y otro en Portugal, ¿sabes? En la frontera de Portugal. ¿Qué puede fallar? Claro que falla. Falla Yago, falla Nolito, falla Messi, falla Neymar, también falla Haaland. No va a fallar Yago, carajo.
Y esto es lo que está pasando a esta hora en Newcastle. Y es que están tan contentos porque Fernando Hakuotot, el conjunto inglés, tiene nuevo dueño y nuevo dueño con mucha pasta.
Celebran la venta del club por 350 millones de euros. Mike Ashley da las llaves del club tras 14 años a un grupo liderado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Su patrimonio rondará ahora los 370 billones, repito, billones de euros.
¿Habrá un jugador del Newcastle mañana a la lista de los nominados al Balón de Oro? Porque mañana vamos a conocer a los que optan a Alex García a ser el mejor jugador del año.
Será una lista de 30 candidatos, entre los que destaca especialmente Leo Messi. El argentino es favorito, aunque también llaman a la puerta Lewandowski, Jorginho y un Benzema que parece que será el gran tapado en esta edición. El trofeo se entregará el 29 de noviembre, fecha en la que conoceremos también el Balón de Oro femenino, el mejor portero y el mejor sub-21.
También mañana tenemos que conocer cómo le va la sub-21 Basteiro en nuestro partido frente a Eslovaquia.
A las 9 menos cuarto en el Estadio de la Cartuja, Sevilla es partido de clasificación para el Europeo sub-21 de 2023. Buscan los de Luis de la Fuente la tercera victoria consecutiva con un equipo en el que hay hasta 12 debutantes y donde apuntan a titulares Juan Miranda, Hugo Guillamón y Fer Niño.
Y cerramos Adrián Gil con la Champions femenina. Gran resultado el que consiguió ayer el Real Madrid femenino en su primera participación en la historia.
Victoria por 0-1 ante el Kharkiv ucraniano en una semana de 3 partidos. Este domingo reciben a Eibar y el próximo miércoles se disputa la segunda jornada de la Champions.
¿Cómo dejamos el Bélgica-Francia, Chato?
Minuto 9 de partido, sigue sin ocasiones. Aparte del paradón que hizo Lloris a De Bruyne, Bélgica 0, Francia 0.
Son y 54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez. Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Este Oscar lo dedico al director, a mis compañeros y, bueno, a mi hermano gemelo, que me inició en esto cuando éramos pequeños haciéndome pasar por él para probarle los exámenes.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.500 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en SEAT.es.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Vamos con golf, tenemos al número uno del mundo en Madrid.
En el tee, John Ram de España.
Que ha venido a competir Ángel García y no precisamente a pasearse, ¿eh?
Ni mucho menos, gran vuelta de golf la que ha hecho John Ram con menos 8 en la primera jornada de la Acciona Open de España. A 2 del inglés McGowan, que es el líder, y a 1 de otro español, de Sebastián García Rodríguez, que ha hecho la vuelta de su vida. Y sobre todo, muchísimo público, se ha colgado el No hay billetes, mañana más golf y más público. Y así lo agradece John Ram.
No hace falta mucho para motivarme a mí, ¿eh? Pero sí, hombre, la verdad que me da mucha alegría el ver cuánta gente me está siguiendo, ¿no? O sea, esto son cosas que yo vi de pequeño y se veían, pues, cuando veías a los grandes españoles, ¿no? Cuando Chema, Seve y Sergio jugaban y bueno, sumarme a ese grupo para mí es todo un honor.
Fin de semana bueno el que tenemos de coches por delante, porque mañana Carlos Miquel arranca el Gran Premio de Turquía.
Sí, el Istanbul Park, que este año esperemos tenga mejor asfalto que el año pasado, donde era una auténtica pista deslizante. Sale en la última fila de la parrilla Carlos Sainz, pero ha recordado hoy que siempre se le da muy bien remontar. Y Fernando Alonso ha estado contundente cuando le preguntaban por su salida de pista en la primera curva del Gran Premio de Rusia. Dice que con otros no hay quejas, que con otros no hay críticas, y habla de un tratamiento distinto si no eres británico. Lo escuchamos.
He sido el idiota en la pista durante la mayor parte del campeonato. Me han adelantado por fuera del circuito muchas personas durante las primeras carreras, incluso en Austria. Recuerdo Austria 1 y Austria 2 y no pasó nada. No hubo preguntas en la siguiente carrera.
Vamos con ahora, baloncesto, Sochi, Juan Arias. Tenemos en marcha la segunda jornada de liga de la Euroliga para el Barça, que está jugando en la cancha del Bayern.
7:45 para llegar al final del segundo cuarto e irnos al descanso. Bayern 21, Barça 21. Son ausencia en el conjunto azulgrana Abrines y Sally por lesión.
El NBA Parra, esta ha sido la primera madrugada de Luka Doncic.
Sí, el esloveno tuvo anoche su debut en pretemporada. Doncic jugó apenas 15 minutos y acabó con 19 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias en la victoria de Dallas ante Utah. Además, Carmelo Anthony se estrenó con los Lakers en la derrota de los angelinos en Phoenix.
Seguimos con inglés en el ciclismo, con semana de competición y también semana de fichajes.
Sí, el inglés del Bora, Matthew Walsh, ha ganado la clásica del Gran Piemonte. Marc Soler ha andado en fuga, corredor del equipo Movistar, que ha fichado de nuevo a Gorka Izaguirre para las dos próximas temporadas.
Hablamos de balonmano Bayori, tenemos al Barça disputando la Superglobe.
El Barça se acaba de meter en la final de esta Superglobe, acaba de derrotar al Piñeiros brasileño por 39-24, la final el próximo domingo contra el Magdeburgo alemán, que ha superado en la primera semifinal al Aalborg danés por 32-30.
Y hoy también en Madrid, Javier Tomás, bonita cita deportiva.
El CSD ha albergado los primeros juegos inclusivos de la historia y muchas personalidades han estado en el acto. Entre ellas, Carolina Marín. Esto ha dicho sobre su recuperación.
Hace poquito, he hecho 4 meses, va todo hacia adelante. Estamos yendo lentos, o sea, sin prisa pero sin pausa. Sí es cierto que no estamos forzando nada. El objetivo del Mundial, pues bueno, está ahí. Pero sí es cierto.
A ver si se recupera bien Carolina Marín. Nos marchamos, Chato. Antes, ¿cómo dejamos el Bélgica-Francia?
De momento la para de Llorisa de Bruyne sigue siendo la mejor ocasión del partido. Ritmo muy alto de los dos equipos, pero con pocas llegadas, minuto 15, Bélgica 0, Francia 0.
Vaya partidazo, Expósito. Más deporte a las 11:30 con Juanma Castaño en el partidazo.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Hasta luego, amigo.